Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana.
Hola amigos, estamos aquí, gracias a Dios y gracias también por vuestra atención, para acercarnos a un nuevo personaje en esta serie que no tardaremos mucho, si Dios nos sigue acompañando, en reunirnos para el programa 200. De momento no hemos llegado, pero estamos en el camino. El programa de hoy lo vamos a dedicar, el primero, y además va a ser sobre la vida y los escritos de un misionero. Un misionero protestante en España. Un misionero que nos dejó para irse a la patria celestial ya hace mucho tiempo. Pues murió en 1895. Pero claro, vamos a ir un poco más atrás y vamos a dar sus nombres, es el lugar de trabajo y una serie de circunstancias, claro, que nos ayudarán a acercarnos a este personaje. Se llamó en vida Carlos A. Haglund. Había nacido en Suecia. Y ahora os leo una comunicación que la familia mandó a los familiares y amigos, a los familiares y amigos de Escocia y de España, ya que se casó con una barcelonesa. La nota dice así: Don Carlos Augusto Haglund ha fallecido a las 2 de esta madrugada. Su afligida viuda y hermano político, al participar a usted tan sensible pérdida, le suplican se sirva a asistir al entierro que se verificará a las 3 de la tarde, portal de Valdigna 22, Valencia, 4 de febrero de 1895. Bien, coloquialmente, ¿qué circunstancias hacen que este, vamos a decirlo así coloquialmente, vikingo, pues esté ministrando y falleciendo en España y concretamente en la ciudad de Valencia? Eso es de lo que se trata a lo que queremos entrar en este programa, para que vosotros conozcáis a uno más de eso que llamamos escritores olvidados de España y América. Las circunstancias concretas de su nacimiento se producen en el año 1854. Podemos presentarlo brevemente como misionero y pastor bautista. Ministró con la predicación y la pluma en Cataluña, fundamentalmente Barcelona, y en la Comunidad Valenciana, más que nada en la capital del Turia, en Valencia. Tras hacer unos estudios de contabilidad, sintió el llamado al pastorado e ingresó en el seminario de Estocolmo. Lo encontramos por primera vez en Barcelona en el año 1882. Los dos primeros años de estancia en las tierras ibéricas serán al estudio del castellano. En esta tarea va a poder ser acompañado por un paisano con una gran educación en lenguas y también en el ministerio bautista, que se encuentra en Barcelona. Se llamaba Enrique Lund, había nacido efectivamente en Suecia en 1853, un año antes que él, y después de una intensa actividad, tanto de trabajo, de predicación, evangelización y escritura y traducción de la Biblia a distintas lenguas, no solamente aquí, sino en Filipinas, falleció en San Diego, California, en 1933. Dios tenía impaciencia por recibir a un siervo, siguiendo el lenguaje de la Biblia, fiel y bueno. Buen siervo y fiel, entra en el reposo con tu Señor. El primer punto de predicación y la primera lengua que va a utilizar en la exposición del Evangelio va a ser el sueco, y lo va a ser en la playa de Malvarrosa, en lo que entonces se llamaba el Pueblo Nuevo, y está dirigido a los marineros escandinavos que recalan en el puerto valenciano y quieren seguir escuchando la bendita palabra de Dios. La verdad es que si no hubiera sido por el interés, y hay gran investigación del pastor de la Unión Evangélica Bautista Española, Jesús Millán Martínez, que escribió el libro Valencia Evangélica, 125 años de testimonio, desde 1888 al 2013, la verdad es que poco podríamos haber dicho de él, de su familia, de su ministerio y de el fruto de su pluma. Felizmente tenemos este libro que recomendamos, un trabajo de años, meticuloso, documentado, y que muchas ilustraciones, fotografías de los personajes, de la situación, pues en más de 270 páginas nos introduce en el protestantismo valenciano y concretamente los bautistas de la Comunidad Valenciana. Él va, después de esta iniciación en 1885 de predicación a los marineros escandinavos, va a tener su primer bautismo, y va a ser en 1888, hecho que marca la fundación de la Iglesia Bautista, de la primera Iglesia Bautista en Barcelona. Después de este año, al siguiente concretamente, vemos que regresa a Barcelona. Allí va a casarse con Feliciana Armengol Simó. Él tiene 35 años y ella 20. Después de este hecho, ambos van a Valencia y allí les nacieron 5 hijas: las gemelas Teresa Feliciana, Catalina, María Enriqueta y Carolina. Vamos a presentar a su esposa. No siempre tenemos la información para tener un espacio como este, pero este biógrafo tan cuidadoso y atento, pues nos permite hacerlo con rigor. Nació en el barrio de Gracia, en Barcelona, el lunes 5 de octubre de 1868. Como sabemos los que nos hemos interesado por el origen del protestantismo español del siglo XIX, es una fecha significativa para España, pues hace tan solo un mes que la falta de libertad religiosa de casi tres siglos empieza a cambiar con la llegada de la revolución de este mismo año. Amanece una nueva primavera para nuestro país en lo político y para los evangélicos en lo religioso. Nuestro biógrafo particular de la esposa de Acklund sigue diciendo: sus padres, Francisco y Teresa, se preocupan de que sus hijos tengan una buena educación, tanto intelectual como espiritual. Por estas fechas, ya cuando llegamos a la inauguración del Seminario Teológico o Instituto, entonces, Teológico Bautista de Barcelona, que se había inaugurado el 1 de noviembre de 1922. Ella, junto con dos de las hijas, que son las que van a sobrevivir a nuestro protagonista principal, van a ser unas personas muy entregadas al ministerio. Y quienes han podido entrevistar, como es el caso del pastor Antonio Gómez Carrasco, sevillano, que entrevistó precisamente a una de sus hijas, pues dejaron un emocionado y gratísimo recuerdo. En el trabajo propiamente del pastor Carlos Augusto Acklund, destaca uno de sus más conocidos por el pueblo protestante español discípulos, Vicente Mateu. Tengo en mis manos un ejemplar de una colección bastante rara de encontrar. Se llama El Correo. Es una revista evangélica trimestral. En la cabecera lleva el texto bíblico de Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera Timoteo 1:15. Concretamente el título que manejamos y del que vamos a leer, una memoria que con ocasión de la muerte de este gran discípulo alguien escribió, y digo alguien porque sería arriesgado, ya que está anónimo, yo no tengo capacidad de determinar quién, pero sí, este número 30 de julio de 1914, en la portada se publica una fotografía de estudio de Vicente Mateu, que a la sazón, en estos primeros años, hasta su muerte, fue el director del Correo. Y paso a leeros literalmente. Es un homenaje tanto a nuestro protagonista como a aquellos valencianos que escucharon la palabra de sus labios o las de otros también, de escandinavos que estuvieron trabajando en estas tierras de España. Dice: don Vicente Mateu nació el 29 de febrero de 1869. Tenía 18 años cuando creyó en Jesús como su único salvador. Y durante todo el tiempo que ha vivido desde entonces, ha demostrado con hechos el gran amor que le tenía. Desde 1895 hasta su muerte, dedicó todas sus energías al servicio del Eterno Dios e hizo un trabajo activo como predicador, escritor y editor. El estudio era su labor continua, el hacer bien a sus semejantes su mayor gozo, consagrando a ello la mayor parte de sus fuerzas. Dice un amigo suyo: es difícil decir cuál era su don especial. Poseía varios y sabía emplearlos bien. Como predicador, tenía un afán extremado de anunciar la ruina del hombre que vive alejado de su Criador y la salvación por gracia que ofrece Dios por medio de su Hijo a todos los que confían en Él. Era un hombre de gran corazón, lleno de amor y simpatía para los niños, jóvenes y adultos. La gracia de Dios había sido fructífera en él. El año último estuvo en Suecia dando conferencias en Estocolmo y muchas otras partes de aquel hermoso país, y en todas ellas habló con entusiasmo de su querida España. Dice un amigo sueco: pocos españoles han honrado a su nación como él lo hizo por toda Suecia. Además de su trabajo de anunciar el Evangelio, editaba publicaciones evangélicas procedentes de todos los países que demostraban la completa confianza que inspiraba a todos su talento y actividad. Nunca dijo no cuando se trataba de servir a Dios, por rudo que el trabajo fuere. A ruegos y con la ayuda de algunos amigos del Evangelio, empezó a publicar el Correo en abril de 1609. Era conmovedor verle de rodillas antes y después de redactarlo, encomendando este trabajo a Dios para que él lo bendijera. En el corazón de los empleados de correos y telégrafos, desde que empezó a publicarse, el Correo trabajó en él con gran amor y esperanza. Confiaba en que Dios bendecería este trabajo y muchos aceptarían en su corazón el glorioso Salvador. Dios, con su misericordia, le hizo ver algún fruto que le llenó de gozo. Cada trimestre recibía multitud de cartas que demostraban simpatía por el Correo y deseo de recibirlo siempre que se publicara. Lo que más le alentaba era el deseo que veía en muchos empleados de correos y telégrafos por adquirir el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cayó el valiente soldado. Durante su enfermedad se ha portado como fiel cristiano, a pesar de los muchos sufrimientos que tenía. Desde el principio hasta el fin no tuvo más que agradecimiento y alabanza a su Dios por su misericordia para con él. Varias veces expresaba su deseo de estar con Cristo. Había sido buen hijo, amante esposo y fiel amigo de todos. El día 12 de mayo, a las 8 de la mañana, durmió dulcemente en el Señor, rodeado de su amantísima esposa, hermanos y amigos íntimos. El día 13 fue el entierro del querido e inolvidable director del Correo y fue una conmovedora manifestación de duelo. Algunos de los jóvenes amigos llevaron a hombros el féretro hasta la salida de la ciudad. Detrás seguía el coche mortuorio y otros con 30 coronas de flores de Madrid vino al entierro y tomó parte en los actos fúnebres de la gente de la Sociedad Bíblica Don Guillermo Sumer, que traía las simpatías de los cristianos evangélicos de la capital a su afligida viuda y a los evangélicos de Valencia. Lamentamos la separación de este querido siervo de Dios, pero no desesperemos como los que no tienen esperanza, pues tenemos la seguridad que un día, no muy lejano, le veremos en la presencia de Dios. Ahora decimos con Job: Jehová Dios y Jehová lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con la cita Job 1:25 concluye este recuerdo. Vamos a añadir alguna cosa que permitirá conocer mejor a aquel distinguido discípulo del protagonista principal de este programa. Era un humilde y anónimo sastre valenciano, pero que la gracia y el perdón de Dios hicieron arder en él un inagotable deseo de llevar a otros la buena nueva. Aprendió varios idiomas, no solamente dirigió esta revista, sino en ese resumen se hablaba de su amor por la infancia. Bueno, pues él fundó la única revista que desde 1910 a 1911 se llamó Las Hojas Dominicales. Fue un ejecutivo de la Federación de Escuelas Dominicales de toda España. Fue editor de la versión en España de la revista homilética dedicada a los predicadores. Lo que puede hacer Dios por un pescador, él estaba muy cerca de una playa, pero en este caso también con un sastre, como nuestro recordado ahora Mateo. Vamos a seguir un poquito más para conocer otros aspectos de esta historia. Después de fundar la primera iglesia bautista de Valencia capital, él va a tener interés en llevar la grata noticia del amor y perdón de Dios por los pueblos próximos a la capital del Reino de Valencia. Así fundó iglesias en Alginer y en Alcácer, de la propia provincia valenciana. Y en 1693 extiende su interés por la evangelización más al sur y llega hasta Murcia, y concretamente evangeliza en Águilas, donde pasa casi un año y establece una iglesia que permanece hasta el día de hoy. Como ya apuntábamos antes, su esposa y dos hijas, Catalina, que había nacido en 1891 y murió en 1882, y Carolina, que vio la primera luz en 1895 y murió en 1968, le sobrevivieron y continuaron en el servicio a Dios, a los hermanos y a la comunidad general de Valencia. De Catalina nos ha llegado un documento que redactó, firmó y envió al gobernador de la provincia de Valencia. Está fechado el 22 de octubre de 1953 y pedía anular una multa de 1000 pesetas que les habían puesto a varios hermanos de la congregación de Carlet por reunirse en casa de un creyente, con la acusación de asistir a reuniones clandestinas. La verdad es que el documento tiene su interés, incluso hasta por el año en el que fue redactado. Estamos en 1953. Cualquiera puede recordar el Concilio de Trento y también la firma del concordato que Franco firmó con el Vaticano en esa fecha. Unas fechas de gran dureza y intolerancia, de muchas multas y muchas prohibiciones que hemos sufrido pues hasta hace bien poquito. Tenemos también que una de sus hijas, concretamente Carolina, había estudiado magisterio y era bastante aficionada al mundo de las letras, y nos ha llegado uno de los poemas que escribió y que nos habla bastante de pues de su talante como poetisa. Vamos a leer este, es un texto breve, pero que nos habla de otra faceta de literaria, como en este caso siguiendo la línea de su papá. Se llama Apuntes. Está firmado en Suma Cárcel en 1946 por Carolina. Cuesta arriba, más arriba el cielo está. Empuja el viento las nubes y pronto el sol brillará. Cuesta arriba, a la fuente llegaré. Salta el agua, cantarina, allí la sed saciaré. Cuesta arriba, cuán hondo el río quedó. El pueblo, tras de los montes, a lo lejos se perdió. Cuesta arriba, todo ríe en derredor. Cantan alegres las aves, cantan su canción de amor. Cuesta arriba, la fatiga venceré. Quiero llegar a la cima, poner en ella los pies. Cuesta arriba, hondo silencio, emoción, Dios muy cerca, dulce calma y en el alma adoración. Aquí hemos conocido este aspecto y ahora recuperamos para lo que es la última sesión, cuando tratamos una biografía, es las contribuciones literarias que en este caso como escritor nos dejó Carlos Augusto Agum. Enseguida notó que una de las cosas que necesitaba para adorar, para el culto, era tener himnos en castellano. Es verdad que ya había antiguos signarios y había, pero él tenía, y era músico, pues muchos de los himnos de su tierra natal, de Suecia. Así que uno de los trabajos primeros que hizo fue traducir y adaptar al castellano himnos suecos. Otro aspecto de su la literatura, digamos, pequeña, bastante efímera, que él firmó, es artículos en la revista El Eco de la Verdad. El Eco de la Verdad era el portavoz de las bautistas españoles. También en su incansable labor de trabajo, que ya hemos de alguna forma adelantado, tenemos que recordar que fue agente de la Sociedad Bíblica. Así lo escribió, lo que ahora os leo, el autor de esta obra tan fundamental para conocer a él, a su familia, a los que le precedieron y siguieron sus tareas ministeriales en Valencia. Coordinó la distribución de Biblias atendiendo y orientando a los colportores, proporcionándoles itinerario y suministrándoles literatura bíblica. Y por propia iniciativa, inaugura la primera caseta bíblica en la Feria de Valencia en los días de Navidad, a lo que mucho otro habían hecho. Esto hizo hablar a la prensa valenciana con burlas y otras reacciones. La opinión liberal y sensata no dejaba, empero, de admirar y aplaudir los esfuerzos de los abnegados expendedores de Biblias. Aquí dejamos a nuestro autor, que se puede unir, para los que seguís esta serie, con otros misioneros y nacionales que trabajaron en Valencia o desde Valencia en otros lugares de España y del mundo, para prepararnos para otro programa, para conocer en este caso a otra personalidad del mundo protestante valenciano. Muchas gracias.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.